Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones, Clínica Alemana, Renting Mita Go, AFP Habitat 40 años juntos, Consorcio, Talana, rediseña la forma de trabajar, Inmobiliaria Santolaya, Asociación Chilena de Seguridad y nuevos sabores llegan a Monticello. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Es miércoles 30 de marzo nomás, 30 de marzo. Hoy día en la mañana cuando desperté dije, me toca ser infiltrado jueves, aquí a un día.
Nones,
es miércoles.
Consuelo, muy buenos días. Buenas tardes para ti, Consuelo. Casi, ¿o no?
Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes ya. Está cambiando el horario, cambió aquí para primavera. Y en Chile,
el sábado.
O sea, zona central.
¿Este sábado?
Este fin de semana, ¿verdad?
Este fin de semana, sí, así entiendo. Este fin de semana. Con lo cual, hoy día tenemos ¿cuánto? ¿5? Vamos a tener 6 entonces. ¿O tenemos 4 y pasamos a 5?
4 y pasamos a 5.
4 pasamos a 5. La diferencia.
Lo de anoche lo pasamos
rápido. ¿Hablando de goles? ¿De diferencias de goles?
No.
Qué terrible.
Se dieron todos los resultados contrarios a lo que necesitaba Chile. Todos.
Todos, sí.
O sea, ¿en serio?
Hubiéramos ganado 6-0 Uruguay.
Sí,
acuérdate que necesitaba que no ganara Colombia, pues ganó Colombia. Necesitamos que no ganara Perú, pues bien, ganó el Perú. Necesitamos que Chile por lo menos ganara para tener esperanza, pues Chile fue derrotado por 2-0 además. En una actitud o en una foto de final de fiesta, de final de era, que es bien triste. Sí. Alguien me decía, yo iba escuchándolo por la radio.
¿Sacaba la transición?
Sí, es el fin de la transición transición.
Bueno, Eugenio Tironi.
Este es el fin de la transición.
Pucha, qué triste, ¿eh? Es triste, triste. Pero
el fin de los 30
años. ¿Sabes tú? Yo los últimos media hora la escuché por radio, no pude verlo por televisión, pero a veces en la radio uno está acostumbrado, es nativo radial del partido. Uno ve los partidos por la radio de alguna manera. Y la actitud que describían los comentaristas, por ejemplo, de Vidal, que tiene como característica ser un tipo que me tranca con el ojo, en una chilena de Suárez en el área, libre, solito, y Vidal mirando, era la actitud de que no queda más que hacer, de entrega. De alguien que no se entrega. Y ese es un final de fiesta importante. Pero también hay luces. Tienes un arquero que da mucha solvencia, que es muy joven. Tiene a Joaquín Montesinos, que también da muchísima esperanza. Tienes a Pulgar, tienes, qué sé yo, a Kusevich. Hay jugadores que, Ben Brereton, hay jugadores que dan para formar una buena selección. No más, salvo una cosa muy rara, otra generación dorada con la columna vertebral de los Vidal, Sánchez, etcétera, etcétera, Medele, Arangui. Eso es raro, eso se da uno en 200 años, anda a saber tú si se vuelve a dar. Pero sí, Chile antes tenía buenas y malas selecciones. Esta es extraordinaria. De eso olvidémonos por ahora. De buena y mala, yo creo que viene una buena. Hay una buena camada y ojalá. Así que olvidarse nomás y mirarlo por la tele.
Bueno, lo que para nuestra generación.
Sí, era lo habitual.
Era lo habitual,
digo. Vimos más mundiales por la tele que. Bueno, siempre por la tele, pero.
Sí, por la tele, pero.
Pero claro. No, pero con la. Sin mordernos las uñas, digo. Sin mordernos los dedos.
Claro, mirando así. Oye, ¿qué preferís tú?
A ver,
claro,
¿quién Croacia o Holanda? No, claro, Holanda, es muy claro. Buen equipo.
Oye, no, pero la típica. Oye, no, Brasil o Argentina. No, yo voy por Argentina. Claro. ¿Ah? Bueno, 8 de la mañana, 9 minutos, perdón. Es duro ejercer el poder, ¿no?
Es más difícil que el activismo, sin duda.
Es más difícil que el activismo. Ahora, es bueno y es loable cuando se, comillas, a ver, iba a decir cambio de opinión, pero yo creo que me estoy pasando unos cuantos pueblos, digamos. Pero por lo menos hay un cambio de actitud. ¿A qué me refiero? Ayer la ministra Isquia Siches, en vista de la llegada del Día del Joven Combatiente, algo que por lo menos nosotros habíamos planteado lunes y martes, esta preocupación que había al interior del gobierno, no sé si exactamente el Ministerio del Interior, pero sí al interior del gobierno, respecto a despotenciar a los carabineros en momentos en que el control del orden público es muy importante. Hay una gran preocupación en sectores cercanos a la Moneda respecto de lo que está pasando con los estudiantes secundarios. Hay hay muchos focos de descontrol, gente que dirige colegios y liceos lo ha comentado, hay un foco de descontrol importante. Básicamente la vuelta a la presencialidad trajo de vuelta una serie de fantasmas que estaban presentes pero que se habían olvidado durante 2 años, por lo tanto el control del orden público va a ser algo muy relevante. Y por eso la ministra Siche se traga un poco sus palabras, habla de nuestros funcionarios.
No vamos a tolerar que agreden a nuestros funcionarios.
A nuestros funcionarios, refiriéndose a los funcionarios de Carabineros, y es más, junto con Manuel Monsalve, visita al carabinero agredido, al del disparo el viernes pasado.
El que disparó en defensa propia según su institución. Y ante la duda no lo apoyaron, ante la duda se abstuvieron.
Claro, y ahora fueron y lo apoyaron. O sea, claramente hay un cambio de actitud. Siempre es positivo el que empieza a asumirse a la realidad. Me dicen que el rol de Monsalve ahí es clave. Ahí usa una expresión que me va a costar, así que no voy a usarla, pero claramente Monsalve es el que pone aplomo y pone experiencia. Los dos médicos.
Hay muchos médicos. Consuelechon.
Sí, a mí, por supuesto que me sorprendió mucho el video que saca ayer el Ministerio del Interior en redes sociales, parte por Instagram. Sacó 2 videos de estas actividades que ustedes describen y la utilización del nuestros. Hay que decir que también, lo otro que me pareció también interesante es cómo condena también, no vamos a tolerar ataques al comercio también o a los locales, ¿ya? Y ahora habla de lo mucho que está coordinándose para poder controlar la violencia, ¿verdad? De los vecinos de Santiago, o sea, que afecta a los vecinos de Santiago, que tiene cansados a los vecinos de Santiago. Ahora, y claro, uno lo hace pensar inmediatamente en la fuente alemana, pero y que no es que el gobierno la tenga completamente botada, digamos. O sea, el propio Ministerio de Economía ha llamado varias veces a Siri, es el apellido del dueño,
¿o no? Claudio Siri.
Claudio Siri.
No, Carlos, Claudio es el hermano, o el primo. Carlos, el agredido es Carlos, el que ha tenido más figuración pública es Carlos Siri.
Que claro que ya no tiene la protección policial que tenía, pero distinto cuando ya tienes al Ministerio del Interior, no solo al sectorial, sino a la autoridad que se preocupa de la seguridad o que tenía que garantizar la seguridad en el país, hablando haciendo una referencia no explícita, pero más o menos obvia, que se refiere a su caso también, ¿ya? Porque es un caso que también está muy politizado, en el sentido que se ha convertido como en un punto focal, ¿verdad? Es como vamos a agredir a ese local, claro, no hay
el
marcha.
Símbolo.
A lo que hay
que agredir. El símbolo, porque ellos dieron mucho la cara en su momento.
Exacto, entonces se convirtieron en unos fachos y hay que ir a agredirlos y es parte ya como de lo que significa la protesta en ese lugar. Ahora, hablábamos con la Isabel Calo en los infiltrados y ella hablaba de la buena relación que tiene la ministra con el general director, la ministra Siches, con el general director de Carabineros. Y eso está muy bien, pero la verdad es que si uno piensa desde la visita de Mucuycuy en adelante, donde Carabineros se quedó súper callado y respaldó a la ministra, ¿ya? Y lo que significó, y lo conversamos esa vez, en términos de quién hubiese sido la culpa de lo que pasó, de la ministra o de los carabineros que no la protegen, o sea, puso a los carabineros en una situación súper delicada.
Sí, tú tenés toda la razón.
Y carabineros se quedó callado.
A pesar de que trascendieron que el propio general Yáñez en la zona de control en la Araucanía dicen que se subía por las paredes. Les dijimos que no fueran, pero formalmente...
La paradoja.
Y luego del viernes, lo que ustedes hablaban obviamente del carabinero que disparó y que inmediatamente la señal desde el gobierno, desde diferentes ministerios, es que... Es que la responsabilidad está en Carabineros.
Esto se acabó, hay que reformar Carabineros. Se acabó, esta es la confirmación que hay que reformar Carabineros, que hay que refundar
Carabineros. Entonces, está muy bien las nuevas señales, y también siempre subrayando con respeto a los derechos humanos, que eso es fundamental y es algo en lo que evidentemente el gobierno tiene que trabajar en los procedimientos y en cómo se opera. Pero ¿qué sucede cuando... O sea, ayer lo del edificio, lo del departamento.
Eso es impresionante.
Claro.
Consuelo, pero o sea, violencia instalada, justificada, sí, pero, desbocada.
Pero yo les quiero hacer un pequeño llamado. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes, es una locura. Pero eso, entre octubre, noviembre y parte de diciembre del 2019, era pan de cada día. No, no, no nos olvidemos, por favor, no nos olvidemos. ¿Se acuerda del hotel en
pero
La Serena?
Pero cuando deja de serlo, quizás llama más la atención.
No, es que es el punto. Claro. Lo que pasa es que en algún minuto, yo quiero ser un poquito pesado. Lo que pasa es que en algún minuto, no los que estamos sentados en esta mesa, por supuesto, en algún minuto eso era considerado legítimo. En algún minuto.
Oye, pero es una buena pregunta, porque si los tipos lo que estaban haciendo.
A ver.
Si los tipos lo que estaban haciendo, que no me consta, pero es una de las versiones que leí en ADN, que creo que la única que leí que describía la situación en estos términos. Estaban dos tipos desde el departamento
tirándoles cosas.
Con su humanidad al aire. Hacia los estudiantes que estaban abajo o hacia los
frontal
no sé o si eran estudiantes a estas alturas. Frontal. Frontal.
Ya, frontal.
Y no sé haciendo qué, no sé si haciendo.
Consuelo,
pipí para abajo o en otras actividades. Creo que era haciendo pipí, pero no me consta, solo estoy diciendo lo que leí. Agrediéndolos. ¿Ya? Pero agrediéndolos de esa forma, ¿ya? Entonces los estudiantes y los manifestantes se enfurecen, que son estudiantes en realidad, por lo menos los dos que yo veo por el balcón en las imágenes.
Al menos muy jóvenes.
O por lo menos una mujer con uniforme, con faldita de uniforme, ¿ya? Entonces que se enfurecen por lo que están haciendo los dos hacia los estudiantes y que hay menores de edad y que ta, ta, ta. Entonces también como una mezcla enardecida de protección a...
¿Y cómo
a los menores de edad que están, ahí.
¿Y cómo desde abajo podían saber cuál era el departamento? ¿Cómo podían acceder? No sé. Es como raro. Sí, yo me imaginé que había agresión, efectivamente, y que esa era, y que había sido una reacción, pero no.
Yo creo que
pero nada justifica cosas, lo que pasó.
Las cosas más.
No, me parece una locura. Y el personaje queda. O sea, las imágenes con la cabeza sangrando, sí. Faltan mechones de pelo, todo amoreteado, rajuñado, lleno de heridas la espalda.
Yo creo que aquí se produjo la paradoja es que el gran hito. Fue el fracaso, el sonado fracaso o descontrol o desorganización, como quieran llamarlo, el Temucucuy. Y voy a ser optimista que se produce un antes y un después. Porque súmale otras cosas, ese fue como lo central, ese fue lo fuerte, ¿no es cierto? O sea, que correten a balazo de un lugar al ministro, a la ministra del Interior, a balazo con un auto quemado. Es sin duda muy y fue muy fuerte. Y fue en la primera visita. Y fue en el primer momento. Fue plantearle un desafío muy grande. Y la reacción en un principio a ese desafío muy grande fue muy blanda, muy ambigua de parte del gobierno.
Sí, presentaron acciones.
Y no, exactamente. Y da la impresión de que eso golpeó hacia adentro muy fuerte. Pero eso agrégale lo que sucedió el viernes, que tengo la sensación, arbitrariamente, que viene a cerrar un círculo de que el propio gobierno en la primera semana se cuestionó bastante cómo vamos a enfrentar esto. Nosotros éramos parte, no violentamente, pero mirando un poco para el lado, éramos comparsa un poco de los que eran muy violentos el 18 de octubre, guardando algunos silencios, alguna ambigüedad. Ahora estamos en el gobierno. A ver, sentémonos con calma. ¿Vamos a seguir con esta ambigüedad justificando o matizando? ¿O vamos a pasar del activismo a ser autoridad? Y entonces, en consecuencia, ¿vamos a ser firmes o no? Y en esa primera semana que fue dubitativa, están todos los análisis del fin de semana, del primer fin de semana, viene lo del carabinero, que es como es lo que ratifica, es como la tilde sobre una letra y da la impresión, porque no tengo información, de que el fin de semana hay un llamado de atención de comandancia. Y yo creo que el presidente Boric, no me extrañaría el presidente Boric y alguien más, ha llamado la atención, ya le ha cantado la cartilla. Por ejemplo, los ministros que no tienen por qué estar opinando lo que no les
conviene. Sabemos que ocurrió.
Eso ocurrió.
Pero eso fue una petición que hicieron en el comité político los partidos tradicionales.
Sí, Natalia Piel Gentil en particular del PPD.
Sí, claro.
Pero tengo la sensación de que es el propio presidente que ha estado bien callado en general, el que da una orden, porque se tiene que dar cuenta, un hombre que lee historia, un hombre que es culto, de que la revolución se come a sus autores también. El caso de Robespierre, el más clásico, que nos han pasado hasta en el colegio. Entonces, ¿vamos a ser nosotros víctimas del propio movimiento que de alguna manera nos ayudó a llegar al poder? No los violentos, pero un movimiento general. ¿Vamos a ser víctimas nosotros de la misma violencia que no miramos, no vimos, no tomamos en cuenta o en serio? Y yo tengo la sensación de que la paradoja es que ese gran fracaso, esa gran caída, sirvió, y por suerte fue muy temprano. Si es así, si le chuntamos, digamos, este optimismo es así, por suerte fue temprano, porque lo que vimos ayer de Isquia Siches es una mezcla de el sentido de responsabilidad o temor de que esta cuestión efectivamente se desbande.
Claro, lo que pasa es que yo, estando de acuerdo contigo y teniendo la misma esperanza que tú, creo que hay un punto, y que es la vieja duda, y que salta desde el 15 de noviembre, y que es si hay capacidad o no de controlar a la calle.
Pero hoy hay más capacidad que mañana y que pasado.
No, es el sentido de urgencia. Es que eso es de la perspectiva de la represión, o del uso de la fuerza.
El control público.
No, de acuerdo, pero orden. Sí, pero hay vocación para hacerlo. Es decir, ¿se está dispuesto a pagar los costos de lo que ello implica?
Es que el pragmatismo te indica decir, ¿cuál? No sé pagar los costos, creo yo. ¿Qué tiene más costos? ¿Ahora sí ponerse colorado o 100 veces amarillo? Y estar todas las veces recordando que, y tener todos los bienes de este problema y mini incendios. Es mejor de una vez hablar que aquí no se tolera. Y se tire una raya para saber dónde está ubicado el gobierno. O sea, el gobierno definió política, el gobierno.
Ahora el pasado te complica.
Obvio, bueno, pero...
Te complica y mucho.
Pero más...
Claro, te complica, pero tú tienes que aprovechar, me parece, la ventana de oportunidad de que las manifestaciones sean más bien acotadas. ¿Ya? Y que
ayer, por
la cantidad de personas que participan sean acotadas.
Claro.
O sea, en Confech, en Diario Joven Combatiente, claro. Viernes en la Plaza Italia, porque a medida que avanza el gobierno, los gobiernos hacen su pega y crece el descontento porque no se cumplen las expectativas de todo el mundo. Entonces creo que es ahora también, yo estoy de acuerdo contigo, donde tú tienes que hacer el trabajo por una parte, hacer todo tu trabajo de en conjunto con Carabineros, la reformulación, los estándares, trabajar los derechos humanos, qué sé yo, y a nivel político, esto que se plantea tan importante para el gobierno, que es promover el indulto, ¿verdad? Ver cómo reacciona la calle ante eso y no permitir que se sumen descontentos por otras medidas que se vayan tomando.
Pero Consuelo, estando de acuerdo, creo que es en lo teórico es absolutamente, estamos en lo correcto, y me subo con ustedes al análisis, pero creo que hay una dificultad tremenda. Pero ¿y cuál es la dificultad tremenda? Es que hace un rato dijimos que habido silencio respecto a la violencia. No. Hubo apoyo explícito a la violencia, de muchos de los que hoy gobiernan. Sí. Y sobre todo de sus bases. Apoyos explícitos, sin duda. Y por lo tanto, en ese sentido, es complejísimo el cómo te enfrentas a tu base, que para ellos sigue siendo muy importante. Entonces hay
pero vas a tener que descremar un poco tu base.
De acuerdo, pero ahí entra mi duda. ¿Existe la capacidad? ¿Existe uno, la voluntad? Dos, la capacidad. Y tres, ¿se siente la necesidad de hacerlo?
¿Sabes?
En el presidente Boric, tengo pocas dudas.
Otra paradoja que yo
creo... Para abajo, tengo muchas.
Otra paradoja
estaba viendo las cifras, salieron a propósito las cifras del día de ayer, que las entregó Carabineros ahora a las 7:30 de la mañana.
Muy alteradas por el partido, ¿eh? Con mucha gente en sus casas viendo el partido.
Ah, tienes toda la razón.
Muy alterada. Esto es como cuando daban las cifras de los contagiados los lunes y martes.
¿Y fue por eso que partieron entonces tan temprano?
Es como probable.
Que la gente sabía que iba a estar viendo.
Es probable, pero fíjate que pasan cosas culturales. Los colegios temprano ya le dicen a los niños que se vayan temprano. O sea, está insertado como en el calendario anual, que los niños salen temprano.
Bueno, el general a cargo, Marcelo Araya, dijo que hubo una baja de un 50% de eventos de violencia en comparación con el año pasado.
Sí, está claro, en la periferia. Solicitará a la FIFA que programe el próximo año programa
55 detenidos, de los cuales 31 son menores de edad y 5 carabineros.
Uno de ellos con un trauma color grave.
Otra paradoja que yo creo que se produce, el solo tiempo lo probará. Creo que Jadwe ayudó mucho a que el gobierno tome una decisión y un parteaguas.
Sin duda.
O sea, la salida de Jadwe es muy rápido. Jadwe es un gran aliado del gobierno y del presidente Boric, porque lo ayuda a establecer diferencias
Los
entre, lo ubica en un lugar donde te permite tomar decisiones más centristas, más amarillas, aunque les duela, no los quiero ofender. Oye, muchachos.
A propósito de eso, y de los parteagua, revisando Twitter ayer, entonces en un minuto el presidente Boric saca un tuit después del partido, como la generación dorada, bla, 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 siempre los querremos, estaremos en nuestros corazones, no sé, no, en fin, algo así. ¿Cómo? Y tú revisabas y era... toda la gente ultrista de izquierda y toda la gente ultrista de derecha criticándolo, porque, o sea, y tú viendo el partido cuando está el desastre en las calles, unos consideraban que el desastre era que Carabineros
estaba reprimiendo. Yo me hice esa pregunta.
Y los otros consideraban que
yo me hice esa pregunta, si el presidente iba a estar viendo el partido o monitoreando, se puede hacer las dos cosas, sí, en la noche del combatiente.
Se pueden hacer las dos
cosas. No, sí se puede. Pero eso, yo creo que ahí hay esas paradojas. El fracaso de Temucuicui creo que ayudó al gobierno. En la salida de Jadue, que decía que molestaba al gobierno, creo que ayuda al gobierno. Son cosas que van situándote en un lugar y te permiten situarte en un lugar donde la razonabilidad. Y hay otro elemento que hemos, de la biografía de Gabriel Boric. Gabriel Boric es un hombre que pertenece a la generación nueva, pero que tiene particular capacidad e interés de conversar con las viejas generaciones. Dicho en chileno, Boric conversa con los viejos. No ahora, de siempre. Le interesa la historia, le interesan los testimonios de los viejos. Habla mucho con Mayra, habla mucho con Tironi, habla mucho con Insulza. Sí, con ellos.
Le dijiste viejo a Tironi.
Bueno, yo también soy viejo, po. Obvio, no.
Se coloca ahí, pero
habla con esa gente, y esa gente vivió el MAPU, vivió la UP, vivió la dictadura cuando había dictadura, vivió la transición, vivió las dificultades de la transición, vivió la realidad.
Oye, ¿habrán llamado a Lewy?
No sé, yo lo hubiera llamado el día 9.
O sea, no, la tarde. ¿Temucuicui fue a qué hora? ¿A las 11:30? No, un cuarto para las 12 lo habría llevado.
Yo lo hubiera llevado en la maleta.
8 de la mañana, 27 minutos. Oye, 7% la tasa de instancia monetaria fijada por el Banco Central ayer en la reunión de política monetaria. La tasa de política monetaria 7%, la más alta en 13 años. Había quienes pensaban a más, hay quienes sostienen que debería llegar a 8.5, lo que podría pensarse en 150 puntos base de alza en las próximas dos reuniones.
Pero un momento, el Banco Central ayer, entre medio, como a la quinta línea, sexta línea, pone que las próximas alzas, o ya nos adelante que va a haber alzas en la próxima, serán de menor magnitud, no dice magnitud, pero de menor cuenta, 70, o sea, la curva se va a ir aplanando. A la
75 puntos base para llegar a probablemente a 8.5, una cosa por el estilo. Lo cual sería una tasa, bueno, normal para Chile en rangos históricos, pero una tasa a la cual la generación dorada no está acostumbrada, digamos. Mm. ¿Ah? El central eso sí está
¿Desde
dando...
¿Desde cuándo la tercera traía el cifro, no, en el título? ¿13 años?
13
años.
2009.
Oye, perdón, en julio del 2020, o sea, la primera reunión de política monetaria, o de las primeras, después de la pandemia... Hicieron un nuevo estímulo monetario y bajaron la tasa a 0,5. O sea, hace un año y medio estaba 0,5 tasa. Claro. Hoy día 7.
Sí, no, por eso. Ahora, hay eso sí, uno podría explorar algunas cosas. Está optimista el central, respecto a la inflación. Yo creo ven que hay mejores señales. Y también, ya hay varias cosas que mirar ahí, pero claro.
Pero perdona, igual, o sea, yo entiendo toda la discusión del 5%, del quinto 10%.
¿Quinto 10%?
El quinto 10%. ¿Estoy bien? ¿O es el cuarto? Ya ni sé. ¿Es el quinto?
El cuarto materializado, el quinto, o sea, sería el cuarto.
El cuarto no pasó. Ya. El quinto intento.
Que uno digo, el diario que abra en el mundo... Uno de los principales titulares es la inflación.
Sí,
o sea, totalmente. Abre el país ahora, inflación se dispara en marzo hasta el 9,8%, máximos desde 1985. Esto es el país.
Claro, ahora lo que
España,
pasa es que
por la guerra en Ucrania.
Lo que pasa es que, como te digo, uno puede deducir de lo que dice el central es que está optimista respecto de la inflación. Ahora, pero ojo que está pesimista respecto de los niveles de actividad. También entonces hay una pregunta ahí, o sea, por lo menos está descartando esta inflación. que eso es lo más complejo, que es cuando tienes estancamiento con inflación. Entonces está descartando la estanflación. Pero hay una mirada quizá marginalmente más optimista. 8:30. Oye, ¿habrá que creerle a Rusia o no? ¿Está como disminuyendo la intensidad o, como dicen las fuentes de inteligencia americana, lo que están haciendo es reorganizarse para dar el golpe final?
Bueno,
credibilidad
no hay ninguna, porque cuando dijeron que no iban a invadir, no, del mundo, de la prensa también internacional, de, en general, de los analistas, porque cuando Putin dijo que no iba a invadir, dos semanas después invadió.
Claro. Cuando dijo que las tropas se estaban retirando al día siguiente claro, entró en Ucrania, claro.
Claro, entonces la pregunta es si se está, esto a propósito de un resultado concreto de las conversaciones que hubo ayer en Turquía, van a continuar durante dos semanas más, ahora telemáticas, pero hay por dos semanas están programadas conversaciones, ¿ya? Con también bastante optimistas, ¿ah? Todas las comunicaciones que están saliendo de ahí, Ucrania pasó un documento a los rusos, donde desarrolla más, bueno, lo que ha venido planteando hace un buen rato, ¿verdad? Neutralidad y no nuclear, a cambio de seguridad, ¿ya? Y no interferencia.
Pucha, que hay que ser
pero, humillante, entonces, ¿no? Claro, lo que está diciendo Rusia, que no va a seguir atacando Kiev y otra zona del norte por un tiempo.
Chico,
se está reagrupando, o es una manera, otros analistas lo que están diciendo esta mañana es, hey, es una manera de disimular que no han podido avanzar. Claro. Es el fracaso, claro. Y que no logran avanzar en dos frentes. Y que fundamentalmente necesitan reagruparse, retirarse un poco, reagruparse y volver a entrar, mientras terminan de hacer el avance por el sur. Porque Mariupol todavía no lo logra, o sea, Mariupol ya está completamente destruido, pero
no existe
aún
Mariupol, las imágenes aéreas
no existe, pero aún no logra tomarse la plaza central, por decirlo de alguna manera. Aún no logra poner la bandera
en
la
plaza.
Oye, pero
mírenlo, perdón, Consuelo.
Sí, claro, dale.
No, es que mírenlo, la mitad del vaso lleno. ¿Te acuerdas que al principio decían, hay que darle una salida a Putin, porque de lo contrario él no va a aceptar la derrota? Si él dice que gana de esta forma, pues bien, ganó, señor, adelante. Corras, o sea, claro. Si esta es la salida para que Putin retroceda, porque le fue mal, no logró con sus convoyes de 60 kilómetros entrar a Kiev, no lo logró. La misma leí a un general norteamericano, o que el gobierno norteamericano de inteligencia, reconocieron ellos mismos su error de cálculo, los norteamericanos, respecto de la sobrevaloración que hicieron de la capacidad militar de Rusia y la subvaloración que tuvieron de Ucrania.
Claro.
O sea, se equivocaron por los dos lados. Y eso se equivocó el mundo entero. Si esta es la salida digna, entre comillas, igual tendrá que responder por los crímenes de guerra, etcétera. Si esta es la salida digna de Putin para que retroceda y baje el fuego, pues bien, que sea. Ahora, la dignidad de la humillación a Zelensky, que tiene que aceptar ser neutral, que a ti tu vecino te obligue a ser neutral en algo. Oiga, señor, esta es mi casa. Es muy indigno. O sea, hay que tener mucha valentía para tragarse su humillación.
Sentido realidad.
Pues, sí, sí,
y entender
por
que tu orgullo no puede costar miles de vidas.
Por supuesto, pero debe ser doloroso.
Sí.
Y tener que aceptar lo de Crimea, y tener que aceptar lo del Donbass. Pero si ese es el costo, como dices tú, para que se apague el fuego, pues bien, bienvenido sea. Bienvenido sea.
8 de la mañana con 33 minutos. Don Matías del Río, proceda.
Vamos. Descubre los nuevos restaurantes de Monticello. Podrás probar desde unas tapas españolas en Lola, de Sergi Arola, un crème brûlée original de la brasserie de Jan Ivin, o un sándwich gourmet en Hobbs, de China Basan. Monticello, apuesto que te va a gustar.
¿Qué? Apuesto que te va a gustar. Oye, no, es que yo creo que vamos a tener que tomar clases de idiomas. Están muy complicadas las menciones. Hay que ser políglota.
Pero, bueno, pero Sergi Arola.
Practicar con Duolingo.
Sergi, es que te falta el Sergi.
Sergi
Arola. Sergi Arola.
No, pero no lo digo solo por Monticello. Ahí va, digo que requiere concentración, requiere talento.
Sin duda, sí.
Sí, ya. Sigo, discúlpenme. Si quieres ahorrar tiempo y elegir la mejor opción para contratar tu seguro obligatorio 2022, en consorcio.cl puedes hacerlo rápido y sin filas. Además, estarás ayudando a los niños de Quaniquem. Contrátalo hoy.
Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, en todos los fondos.
La Clínica Alemana te invita a salvar vidas donando sangre, un bien escaso y necesario que se requiere en grandes cantidades y con urgencia. Conoce los requisitos para ser donante y reserva tu hora en clinicaalemana.cl o en tu banco de sangre más cercano.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decídete hoy por un departamento Santolaya. Te regala hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie.
Lo mejor de las suscripciones es que te dan libertad. Con MitaGo, el renting donde te suscribes a un auto 0 kilómetro con todos los trámites incluidos. MitaGo, un nuevo servicio de Mita Rentacar. Suscríbete en MitaGo, mita.cl. Maneja y disfruta hoy.
Esto suena en la cabeza de un maratonista que sí se preparó para el maratón.
¡Eso! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Vamos, vamos!
Esto suena en la cabeza de un maratonista que no se preparó para el maratón.
¡Ay! ¡Ay! Ay, ay.
Hacerse un chequeo médico no es de exagerado. Y en el Hospital del Trabajador, H, puedes realizarlo con hasta un 40% de descuento. Agenda tu hora en maratonistas.cl. Hospital del Trabajador, H. 50 años comprometidos con tu salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
MitaGo presenta una nueva forma de tener tu auto 0 kilómetros sin comprarlo, sino que suscribiéndote.
¿Para suscripción? Así, igual que como me suscribí para ver mis series, ahora me suscribo y tengo un auto.
Así es, con MitaGo solo pagas una cuota mensual y tienes tu auto 0.
Ya, pero siempre hay gastos extras por ahí.
Con MitaGo no, porque si pagas un anticipo, disminuyes la cuota mensual de tu plan.
¿Y cómo lo hago para suscribirme?
Fácil, entra a mitago.mita.cl, eliges tu plan, el auto que quieres y ya estás listo para recorrer la nueva temporada de tu vida con MitaGo. Disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl.
Nuevos sabores llegaron a conquistar los paladares a Monticello con los reconocidos chefs Sergi Arola.
Monticello a la vista.
Gianni Di.
Llegó la revolución del sabor.
Carolina Bazán.
¡A la cocina, muchachos!
Descubre los nuevos restaurantes de Monticello y un sinfín de recetas para pasarlo bien. Gran Arena, Boulevard, Hotel y mucho más. Monticello, apuesto, te va a gustar.
La disrupción en la cadena de suministros por la pandemia ha obligado a empresas manufactureras a mover operaciones a los Estados Unidos, en parques industriales más cercanos a sus clientes, fenómeno llamado onshoring.
Aprovecha esta tendencia a través de un fondo de inversión que invierte en propiedades industriales arrendadas en Estados Unidos. Infórmate en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Infórmese de las características de los fondos de inversión, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos.
Aquí, algunas cosas que tú probablemente no sabías de Santolaya. Un departamento nuevo desde 2,235 UF, con 17% de descuento, con solo 5% de pie, donde te devuelven, si lo prefieres, 24 dividendos para pagar el pie, con desistimiento sin costo, con arriendo garantizado. En Macul, Santiago, Ñuñoa y La Cisterna, tu departamento Santolaya para vivir o invertir. Dicho con números y no palabras. Descubre más en santolaya.cl.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. Como hacer deporte, destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. Ahorra para ti, ahorra para tu futuro. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hola, ¿acá puedo comprar mi seguro obligatorio y pagar la patente?
Sí, bienvenido, pero primero tiene que hacer la fila para tomarse la temperatura, luego a esta otra fila a desinfectarse las manos y los pies, luego tiene que pasar por acá a la fila para sacar números, después tiene que hacer la fila para esperar mientras lo llaman a uno de los módulos, y luego tiene que hacer la fila para pagar y luego otra fila para que le entreguen sus documentos.
Hazlo simple y sin filas en consorcio.cl y contrata tu SOAP 100% online. Además, al contratar tu seguro obligatorio ayudas a los niños de Coniquén. Ándate a la segura. Entra a consorcio.cl y contrata tu SOAP hoy.
¿Le quedó claro, señor?
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto. Llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
¿Escuchaste, Consuelo, las tendencias de onshoring, infilling y light industrial? De las que está hablando Banchile Inversiones. Bueno, te invitamos a visitar su web para conocer el fondo de inversiones Banchile Real Estate, que las captura para ti. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H.
Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos y lo han hecho con Talana. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Hablamos en off en Radio Duna y está con nosotros Hernán Hochschild, director ejecutivo de Tenemos que hablar de Chile. Y parece que es un minuto muy importante para hablar, sobre todo, y lo que ustedes han estado mirando últimamente, Hernán, tiene mucho que ver con la mirada sobre lo que está pasando en la convención.
Así es, Nicolás, Matías, Consuelo, muchas gracias por la invitación. Justo esta semana estamos haciendo público un proceso bien largo que hicimos el año pasado, con cerca de 300 líderes, algunos ahora son ministras, ministros, otros están en distintos cargos y personas de distintas realidades, que es un proceso que hicimos con un canadiense que se llama Adam Cajain, que trabajó con Mandela en el proceso constitucional de Sudáfrica, que trabajó con Santos en tiempos de la guerra civil en Colombia. De hecho, Santos, cuando se gana el premio Nobel de la Paz, le agradece ahí públicamente. Y lo que hace Adam es una metodología de planificación por escenario, muy, muy similar a lo que se hace en cambio climático, cuando uno está en tiempo de cambio, de incertidumbre y no tiene certeza de cómo va a ser el futuro. Una metodología que se usa mucho es entender qué viene en el futuro, ¿cierto? Y cuáles son los escenarios para el futuro. Así que en un proceso bien interesante, que duró cerca de 4 meses, que hicimos a finales del año pasado, construimos 4 escenarios para Chile al 2030. Y esos 4 escenarios.
Pero cuando. Perdona, sí, te interrumpí, esos 4 escenarios. Dale.
No, esos 4. Esos 4.
¿Cómo organizan los 4 escenarios? ¿Son 4 escenarios posibles?
¿Son teóricos?
Así como excelente, más o menos, pésimo. ¿Son 4 escenarios en diferentes? Perdón,
yo agrego, señorita, ¿puedo agregar una pregunta? ¿Son escenarios teóricos o son escenarios basados en la realidad chilena? Él estuvo aquí conociendo de lo que está pasando el proceso desde el.
Claro, son 300 personas que nosotros hicimos dialogar, de ellos 40 son un grupo más chiquitito que trabaja de forma más intensiva con Adam y con su equipo y también con nosotros, y hay un equipo incluso más chico que son cerca de 5 o 6 personas que son los que van ayudando a escribir los textos. Cada escenario es un cuento, una historia que pasa entre hoy día, ¿cierto?, y los próximos y los próximos años, ¿cierto? Y cómo se hace, lo que primero que se hace es que se levantan todas las preocupaciones que tienen este grupo de personas. Se levantan todas las miradas, todas las incertidumbres, todas las preocupaciones, todos los temas que están dando vuelta en Chile, y luego se empiezan a ordenar en una cierta coherencia, en un cierto hilo conductor. Y ese hilo conductor termina construyendo 4 escenarios que lo que buscan son escenarios que sean posibles, o sea, son escenarios muy factibles. Son escenarios que sean útiles para la conversación y sobre todo son escenarios que lo que hacen es que buscan cambiar un poquito la pregunta de cuál es este país que queremos, cuál es el país que soñamos, ¿cierto? Cuál es el país que anhelamos, que es la etapa inicial del Tenemos que hablar de Chile. Nosotros hace 2 años hicimos participar a 100.000 personas un poquito con esa pregunta, ¿cierto? ¿Qué es lo que soñamos? ¿Qué es lo que queremos hacia adelante? Pero esto gira un poco la pregunta, ya no es qué es lo que queremos, qué es lo que soñamos, sino que cuáles son los chiles también un poco que vienen, cuáles son los chiles posibles. Entonces empiezan a emerger en estas conversaciones 4 chiles que podrían ocurrir en esta década. A uno le llamamos cambio, al otro le llamamos promesa, a otro le llamamos orden y al último le llamamos rediseño, ¿ya? Lo que buscan, ¿cierto?, estos escenarios es ayudarle a los líderes hoy día, a los tomadores de decisión, ¿cierto?, a entender qué de lo que estamos haciendo hoy día nos llevan a un escenario u a otro, ¿ya? Los escenarios tienen una dimensión política, el de cambio se refiere a un proceso de encuentro país, de cohesión, se producen cambios, los cambios van siendo a poco, ¿cierto? Hay algunos que se enojan quizás de lado, hay unos que encuentran que es muy extremo, otros que encuentran, ¿cierto?, que al revés, que falta que sean cambios más duros, pero es un proceso de cambio en el que se logra una cohesión país en función de los grandes temas en salud, en educación y en pensiones. Es un escenario también en que hay crisis económica, es un escenario, ¿cierto?, en que hay múltiples problemas, ¿cierto?, pero finalmente la sociedad logra encontrarse en esas problemáticas. Después hay un segundo escenario que se llama promesa, es un escenario en que el mundo político se fragmenta, en que uno diría la demagogia se toma, ¿cierto?, el control, aparecen múltiples colectivos, grupos, ¿cierto?, que buscan un poco hacerse del poder muchas veces con promesas muy, muy grandes, muy, muy masivas, y finalmente estas promesas van acallando un poco el malestar social se mantiene y van acallando el malestar social con recursos, ¿ya? O sea, poniendo los recursos de las pensiones, exactamente, un poco en la lógica de la anestesia, pero finalmente termina la década y eso termina estallando porque no es sostenible.
Ese, ¿cierto?, es el escenario malo.
En el tiempo. Es que no son ni malos ni buenos porque tienen algunas cosas positivas.
Por eso, noto que en el titular le ponen una...
Obviamente...
Una palabra con una connotación positiva. Efectivamente. O todas las palabras tienen una connotación positiva.
Efectivamente, hay algunos más deseables que otros. El tercero es un escenario de orden. La seguridad se descontrola.
¿Cómo te corres de la pregunta, Hernán Jorge?
El tercero consuelo es un escenario de orden.
Inmediatamente.
Es un escenario fuerte de orden en que lo más importante, ¿cierto?, es la seguridad. En que lo que más le importa a la ciudadanía es la seguridad y entra un gobierno, cierto, muy controlador, se reducen muchas de las libertades de las personas y hay mucho foco en eso, en la seguridad, en los temas de migración, en los temas, cierto, los problemas en el sur, y se concentra mucho la política en la seguridad y en la mano dura, uno podría decir, en el orden. El cuarto escenario es un escenario que le pusimos rediseño, que en el fondo el diseño del país cambia y el conflicto empieza a ser un poco más territorial. Algunas regiones que crecen, otras que no crecen, algunas regiones, cierto, que tienen inversión, otras que no tienen inversión, algunas regiones que se quieren quedar con los recursos que producen, cierto, y no pasarlos a otras, y así una tensión más bien como limítrofe y territorial entre los distintos espacios. Bueno, los escenarios tienen más información, ahí mañana los vamos a estar haciendo público. Es un librito bien corto que yo recomiendo leer y que sobre todo es una invitación a pensar qué de lo que estamos haciendo hoy día nos lleva a un escenario o nos lleva a otro, o qué cosas tenemos que evitar o hacer, ¿cierto?, para potenciar lo positivo y negativo.
Déjame ser full pragmático, don Hochschild. Ok, hacen este diagnóstico, estos escenarios. Si este señor, don Adam Cajén, tiene esta experiencia... ¿Qué se ha hecho después en la experiencia con estos escenarios? ¿Cómo no decir de qué sirve? Porque parece que estuviera ninguneándolo y al revés. Creo que tiene mucho valor. ¿Qué es lo que sigue en el manual del señor Cajén de aquí en adelante con estos escenarios?
Bueno, lo que sigue en el manual es sobre todo tratar de llevar esta conversación a los tomadores de decisión, a la convención, ¿cierto? A los ministros, a los senadores, a los diputados y sobre todo al presidente. Lo que el caso sudafricano fue muy exitoso, ¿cierto? Porque uno mira un poco
pero pareció el de las promesas, ¿eh? Porque hubo promesa de paz, hubo promesa de democracia, hubo promesa de participación, y vemos que hoy día en Sudáfrica, claro, la paz social y el desarrollo son bastante esquivos, una vez que ya no existe Mandela.
Claro, pero tiene que ver
mucha violencia.
Tiene que ver un poco con los líderes, ¿ya? Estos escenarios están muy puestos en función, ¿cierto?, de que los líderes a veces tienen que colaborar. Adam tiene un libro que se llama Colaborando con el enemigo, ¿ya? Que uno tiene que aprender a colaborar. Si es que uno, a veces estamos como sumidos en una tragedia, ¿cierto? Que vamos camino, ¿cierto?, a un cierto proceso y uno siente que nada de lo que haga va a cambiar eso, ¿ya? Y justamente lo que hacen estos escenarios es tratar de impulsar un poco la mirada de los líderes a entender que más que lo que ellos quieran hacer, más que su programa en específico, ¿cierto?, más que lo que sea su sueño, su anhelo en particular, ¿cierto?, es qué es lo que uno puede hacer con otros que piensan distinto, con otros que está quizás impulsando otras cosas, y esto vale justamente para todos, para los líderes empresariales, para los líderes sociales, para los líderes políticos, y para todo aquel, ¿cierto?, que esté tomando algún espacio de decisión. Entonces lo que hace Adam es tratar de llevar estos textos a una reflexión y que justamente podamos pasar de una negociación en la que a veces está la política, que es lo que yo quiero, y trato de correr los límites de cuánto es lo que yo quiero y que tú y tú me tratas de frenar, ¿cierto? Y la política se trata solamente de ir corriendo los límites de un lado a otro, a tratar de entender que hay una política que está inmersa en un contexto muy especial, que es crisis. Eso es lo primero que muestra este escenario. Tenemos una crisis educacional, tenemos una crisis social, tenemos una crisis política, tenemos una crisis ambiental, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis de pandemia, de salud. O sea, estamos en un momento de mucha crisis, y la pregunta es, en momentos de crisis e incertidumbre, ¿vamos a tratar de correr los límites de un lado a otro o vamos a trabajar juntos en una colaboración en construir el mejor escenario posible?
¿Y qué probabilidades le puede uno asignar en un modelo como este a uno u otro escenario? Porque si estamos describiendo cuatro escenarios posibles, donde de tus palabras yo entiendo que solo uno es el más deseable.
Cada escenario.
¿Eso significa que tenemos un 25% de cada uno?
No, a ver.
¿O no se analiza en esos términos? ¿Por qué cuatro? ¿Podrían haber sido cinco, seis, dos?
Son cuatro porque de la conversación de todos los actores se empiezan como a clarificar ciertas líneas comunes. ¿Ya? Entonces, de todas estas preocupaciones, de todo lo que conversa, uno empieza a identificar unas ciertas narrativas que conectan y que son claras. ¿Ya? O sea, hay una narrativa que es muy clara, que es que el país no logra superar ciertos sus problemas de violencia, sus problemas de seguridad, y sobre eso se vuelca el orden. Y eso afecta en múltiples dimensiones, afecta cómo trabajamos la educación, ¿cierto? Cómo se trabaja el cambio climático, cómo se trabajan estas distintas crisis y realidades que vamos a tener, ¿ya? Hay otro que tiene que ver más con esta fragmentación, y uno podría pensar, ya venimos en este escenario, ya estamos un poco en este escenario que hemos ido fragmentando, han aumentado la cantidad de partidos, ¿cierto? Aumenta la cantidad de candidatos. Algunos dicen que para la próxima elección vamos a tener, no sé, 25 candidatos presidenciales.
Claro, y cada uno quiere su propio referente, uno quiere juntarse con los que piensan, a su grupo, a los que realmente piensan como tú. ¿Para qué voy a transar con otros con los cuales no comparto todo?
Claro, y está también el escenario del rediseño, en que que también tiene una posibilidad. O sea, el mismo diseño institucional que estamos haciendo ahora tiene esta lógica de darle más fuerza a los territorios. Este escenario nosotros lo escribimos antes de que la convención, ¿cierto?, validara esta estructura. Pero hay un tema importante de fondo. O sea, ¿cuál es la relación que van a tener estos territorios? ¿Qué va a pasar con un territorio que tiene quizás más resuelto los problemas económicos, los temas económicos, ¿cierto? Otro que tiene peor resuelto los temas ambientales, y cómo va a ser la coordinación. Y son situaciones que a veces no estamos viendo, no estamos mirando, y son consecuencia también de las decisiones y los actos que estamos tomando hoy día. Y eso es lo importante de poner estos escenarios en la mesa, y ese es el rol que están teniendo las Universidades Católicas de Chile, ¿cierto?, en hacer esta alianza con AAM, de traer esta metodología, en decir, mira, por un segundo dejemos quizás de pensar lo que estamos haciendo hoy día solo en lo que queremos hacer hoy día, y pensemos qué es lo que va a pasar hacia adelante, y luego volvemos a pensar entonces qué es lo que tenemos que hacer. Ya no qué es lo que queremos hacer, sino que qué es lo que tenemos que hacer hoy día.
Hernán Hochschild, director ejecutivo de Tenemos que Hablar de Chile. Ya tienen, tú dices que esto llega a manos de los tomadores de decisiones, incluso llegaste, escalaste hasta el presidente. ¿Ese camino ya está diseñado? ¿Ya le han enviado borradores? ¿Ya se ha hablado con ellos? ¿El gobierno ha demostrado interés por... no tengo por aplicarla, al menos por conocer todo esto?
Mira, la verdad que sí, estamos ya abriendo conversaciones. Como les decíamos, este va a ser un proceso largo. Con los escenarios nosotros vamos a estar trabajando probablemente unos 2-3 meses en entregar estos resultados, en hacer talleres con algunos líderes, en llevarlo a distintos espacios. Y la gracia es que esto también lo toman los rectores. El documento parte con un prólogo de ambos rectores. Y ellos también van a estar llevándolo a distintos actores. Esperamos que los rectores se lo puedan llevar al presidente, tener una reunión, reflexionar sobre ello, y como les decía, los distintos líderes de distintos espacios, empresariales, sociales, políticos, están construidos. Cuando uno mira a los participantes, hay personas que del grupo participante, hay algunos que participan en tomas de terreno, hay otros que son grandes empresarios, hay algunos que hoy día están siendo ministra o ministro, hay otros, cierto, que qué sé yo, están en desarrollo tecnológico, hay académicos que viven afuera. Es un grupo bien diverso, que finalmente probablemente piensa muy distinto, pero en un diálogo común.
Usted está tranquilo que ahí hay una representación del Chile real, que es un término que a veces parece muy manido, pero que es difícil conseguirlo. Es como en las películas cuando uno busca el, cuando hace el, ¿cómo se llama? El la búsqueda de los personajes. ¿Cómo?
Claro, la búsqueda de los personajes.
El casting. Ese casting, ¿ustedes sienten que está representado?
Claro, ese es un principio, tenemos que hablar de Chile muy potente. Yo ayer hablaba con uno de los participantes, que de hecho mañana tiene que exponer, y él me decía, bueno, ¿qué tengo que contar? Y yo le decía, bueno, cuenta un poco de tu aprendizaje personal. Y me decía, una de las cosas más impresionantes es que conocí a personas que nunca en mi vida hubiese conocido, y que finalmente... si bien podían tener realidades muy distintas, tenían algo en común, o éramos capaces de llegar a algo en común y mirar cierto algo en común. Y a mí me parece que ese es el rol que tenemos nosotros, como tenemos que hablar de Chile, volver a instalar la idea que aunque las realidades a veces pueden ser muy disímiles, siempre es posible encontrar caminos comunes, cuando uno se sale también un poquito de esta lógica de qué es lo que yo quiero, o cuáles son los límites que quiero correr, o cuál es la negociación que yo quiero tener, y uno piensa un poquito más, bueno, qué es lo que tenemos que hacer y qué también podemos hacer.
Pero ahí ustedes sacan el documento, quieren hacer talleres para dar a conocer, pero la metodología se expande, o sea, hay algo luego del documento y del taller, ¿de qué otra manera se puede ayudar a que, no sé, esto permee en los tomadores de decisiones? Porque si no queda, pucha, queda en la mente de los participantes, y uno en la medida que más expande.
Queda una bonita intención.
Nosotros tenemos un área de incidencia, de hecho, de probablemente lo que somos más conscientes, que si uno hace todo este trabajo, a ver, nosotros el primer año partimos haciendo participar a 100.000 personas, 105.000 personas. Tiempo promedio de estas personas, más o menos 50 minutos de participación. La promesa inicial que les hacíamos es que va a buscarse una participación que no sea en vano. Y es lo que muchas veces pasa con la participación de la ciudadanía. A veces los políticos van a buscar banderas para sus propias ideas, o van a buscar participantes, ¿cierto?, para sus propias ideas, más que producir participación y escucha, ¿cierto?, para generar entendimiento. Claro. Y en esa línea nosotros estamos muy comprometidos y entendemos muy bien que finalmente, si no buscamos ser incidentes, la participación muchas veces pierde sentido. No es una participación vinculante, eso será el voto. Yo no le puedo prometer a una persona que participa en el Tenemos que Hablar de Chile que lo que él dice, ¿cierto?, va a ser lo que va a resultar. Pero si vamos a tener un equipo dedicado, nos estamos juntando con los políticos, los convencionales, como les decía, los líderes empresariales, los líderes sociales, y ese equipo va a estar muy dedicado a tratar de instalar una idea, ¿ya? Y esa idea es bien simple. Esa idea es que en Chile quizás tenemos que hacer un pequeño giro, dejar de pensar de qué es lo que queremos y pensar un poquito más a qué tenemos que hacer y qué tenemos que hacer frente al país que se enfrenta, a la realidad que se enfrenta, una realidad, como les decía, de crisis educacional, de crisis social, de crisis climática, ¿cierto?, de una pandemia y una crisis económica también que está muy fuerte en el mundo y en Chile.
Bueno, ¿va a quedar disponible ese librito dónde?
Va a estar en la página web de Tenemos que Hablar de Chile, un poco largo el W.
Tenemos que hablar de Chile.cl.
Exactamente, Tenemos que hablar de Chile.cl.
Esta es una iniciativa conjunta de la Universidad Católica y la Universidad de Chile.
Exactamente, esta iniciativa que impulsa la desde las dos rectorías, ¿cierto? Tenemos varios procesos más de participación, la gente puede introducirse, ver los otros textos que hemos estado sacando, pero este es bien particular porque en un caso similar como el de Colombia, o en un caso, ¿cierto?, como el de Sudáfrica, logró permear a los líderes. En el caso de Santos, él entendió que tenía que empujar la paz, más allá de lo que uno quisiera o no quisiera, ¿cierto? Él tenía que empujar la paz y él dice que lo vivió en este proceso. Y en el caso de Sudáfrica, ¿cierto?, es la historia un poco, bueno, de Mandela y su equipo, y cómo entienden que tienen que construir futuro y no necesariamente un revanchismo desde lo que estaban haciendo. Ahora, ningún futuro es perfecto, en ninguno de los cuatro escenarios las cosas son hermosas y vivimos un mundo idílico. Más bien, en los cuatro escenarios estamos enfrentados a una década que es compleja, que va a ser difícil.
Y hay que elegir uno particularmente, sino que va a haber seguramente mezclas de algunos.
Exactamente, son cuatro escenarios que son útiles para reflexionar, pero la reflexión que buscan instalar es justamente cómo nos hacemos cargo de esta realidad compleja, más que cómo tratamos de instalar y poner la nuestra.
Hernán Hochschild, director ejecutivo de Tenemos que Hablar de Chile, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. En
Consuelo Matías, muchas gracias a usted.
Que esté muy bien. Consuelo,
un abrazo.
Que estés
chao,
muy bien. Buen día.